sentado en el banco de una plaza. El linchera habla de la culpa y la duda, del amor y la amistad. ¿Dónde empieza este juego que no tiene reglas ni formularios?, se pregunta. Luego sigue su camino. Agitado y exhausto, llega a su casa de la calle, donde duerme su sueño infinito. Cacodelfia. Otras voces, otros hábitos, otras historias.
Desde mañana y hasta el próximo jueves en el Teatro Metro, que queda en la calle 4 entre 51 y 53 a las 7 de la tarde, se estará presentando la película Manuel Ugarte, El destino de un continente, donde el historiador Felipe Piña investiga la vida y obra del escritor y diplomático argentino, a quien muchos comenzamos a conocer a partir del enorme trabajo realizado por el profesor Norberto Galasso, que fue uno de los encargados de rescatar la figura de Manuel Ugarte. De hecho, tenemos aquí uno de sus últimos libros, Manuel Ugarte y la unidad latinoamericana, ¿no? Fue Norberto Galasso quien comenzó a presentarnos a algunos de nosotros a este escritor y diplomático, que bueno, ahora tiene su película, este documental, que se va a estar presentando en la ciudad. Decíamos, mañana, pasado y hasta el jueves, este documental que contó con la participación de los reconocidos actores Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro, que fue realizado bajo la dirección y producción de Federico Molnar y Martín Piña, hijo de Felipe Piña, y uno de los responsables de este documental, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos.
Hola Martín, bueno, muchísimas gracias por el contacto, muy lindas tus palabras y siempre lindo hablar de Norberto Galasso, así que me parece muy bien que lo traigas acá, porque es verdad que fue uno de los primeros que, digamos, que lo trajo Ugarte al tapete y que se encargó de que la gente lo pueda conocer, ¿no? Así que gracias por mencionarlo también.
Y ustedes ahora lo llevan al cine, al bueno, sí, de Manuel. ¿Cómo, sí, cómo fue eso?
Bueno, la verdad que fue un proceso bastante largo, fue un trabajo más de 2 años de preparación. La idea de la película vino por un familiar de Manuel, un familiar, uh-huh, lejano, un sobrino, un nieto de Manuel, porque Manuel no tiene hijos, uh-huh, y que quería hacer una película medio familiar, ¿viste? Algo para que puedan ver en YouTube sus familiares. Y nosotros la verdad que tampoco conocíamos demasiado, sí, Felipe obviamente conocía un poco la figura, pero la verdad que no era algo que la gente conozca tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando empezamos a leer sus textos, obviamente la biografía de Norberto y todas las cosas que eran publicadas por él, nos dimos cuenta que esto da para una película grande, ¿no? Para hacer un trabajo realmente grande, extenso, y no para que quede en el mero espacio familiar y de un videito de YouTube, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando empezamos a leer sus textos, la verdad que quedamos completamente maravillados por la figura y por la trascendencia, y por cómo Manuel, digamos, alertaba y como parece que estuviese las cosas que escribió son escritas, parece que fueron escritas la semana pasada, ¿no? Tiene una vigencia, sus discursos y sus textos que realmente, digamos, por un lado te conmueve y por otro lado te pone triste, ¿no? Porque pasaron 100 años y lo que esta persona decía sigue más vigente que nunca, ¿no?
Totalmente. Justamente el nombre de la peli es el nombre de una de las obras de Manuel Ugarte, sí, que el año pasado, ¿no?, cumplió 100 años.
Sí, totalmente, sí, cumplió 100 años ese libro, por eso también quisimos ponerle como título a la película El destino de un continente, porque obviamente Manuel Ugarte, para los que no conocen, fue un gran latinoamericanista, una de las primeras personas que bregó por la unidad latinoamericana, que alertaba siempre, ¿no?, de lo que eran los embates del imperialismo, de cómo, por ejemplo, Estados Unidos ya en esa época quería de alguna manera dominar a esa región, digo, invadirla a través de Truz, a través de operaciones militares, y eso lo alertó desde muy muy temprano, entrado el siglo XX, ya lo alertaba Manuel, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros en la película lo que queremos hacer también es un poco que la gente se lleve tarea para el hogar, ¿no? En cada fragmento que aparece, en cada fragmento que aparece Leo, que lo interpreta también tan maravillosamente bien a Ugarte, ponemos de dónde sacamos cada uno de los textos que fuimos encontrando y que van acompañando a lo largo de toda la película, ¿no? Es como una película que tiene como un orden cronológico de su vida, pero que va, digamos, de manera también hablando, ¿no?, de la coyuntura latinoamericana, la coyuntura argentina. Es muy, en ese sentido, también eso, ¿no? Es como que más allá de hablar del personaje, también es una película que invita a la reflexión de lo que es Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco la idea de la película fue esa, ¿no? Manuel hablaba siempre de Latinoamérica como estos pueblos hermanos que sean la espalda, ¿no? Claro. Es un poco ibregada por la creación de los Estados Unidos de Sudamérica. Imagínate, ¿no? Qué disruptivo el pensamiento de Manuel, que en la vida sería lo más conducente, ¿no? Uh-huh. Que los pueblos de Latinoamérica estén unidos y ser un gran frente común, y no esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Una atomización, una división absoluta de los países, ¿no? Uh-huh. De la región.
Hablamos de un personaje que ha sido negado por la historiografía oficial, uno de los argentinos que fue silenciado y sí, prácticamente borrado de la historiografía sí, oficial. Sí. Bueno, no, Norberto Galasso, a quien citábamos, dirá, es uno de los malditos de la historia, ¿no? Y, sí, la peli, por lo que pude ver por allí, en parte da cuenta de su historia, repasa sí, parte de su historia. Y vos hablabas de fue uno de los que empezó a batallar con esta idea de lo latinoamericano, y fue en ese sentido uno de los primeros en recorrer toda América Latina, llevando ese mensaje de unidad, llevando ese mensaje antiimperialista también, ¿no? Sí. Y de alguna manera ustedes han filmado en parte de los lugares donde andaba don Manuel dando cuenta de esas ideas.
Sí. Sí, sí, eso es realmente impresionante, ¿no? Pensemos que estamos hablando de 1910, Ugarte se embarcó en la tarea, esto que decís vos, de recorrer América Latina completa, hablando con todos, ¿no? Hablando con maestros, con trabajadores, con sindicalistas, con gente del mundo de la política, con todo el mundo. Él se juntaba a hablar y bregaba por estas ideas, al punto de que, por ejemplo, en México fue recibido por más de 5.000 personas, ¿no? Que lo hacían ir a hablar al balcón de su hotel, porque muchas veces no lo dejaban hablar en ningún lado, porque obviamente sus ideas eran conflictivas. De hecho, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos mandó una contraofensiva a Ugarte, que era mandar al secretario de Estado, el Knox, a hacer la contramarcha de Ugarte, claro, para que él no pueda hablar, ¿no?
Sí. Eso es interesante para contarlo. Estamos hablando de sí, un funcionario del gobierno de Estados Unidos que a partir de la gran convocatoria y trascendencia que va teniendo las charlas que va teniendo Manuel Ugarte en cada país del continente, envía a este funcionario para que se anticipe a los lugares donde iba a ir Ugarte y busque las formas de impedirle que hable, ¿no? Y le fueron cerrando los teatros, o le contrataban todos los teatros para que no pudiera de ese modo llevar adelante sus conferencias, que eran maravillosas. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, de alguien que hablaba desde un balcón para 5.000, para 10.000 personas, ¿no?
Sí, la época no había WhatsApp para congregarse, no, si claro, encontremos una tal esquina que va a la Ugarte,
¿no? No había nada, ¿no?
El tipo convocaba, y también lo que decís vos, ¿no? Una persona completamente silenciada por la historiografía oficial, que aquí, como decís, uh-huh, hay gente que apenas sabe que tiene una calle en el barrio de Núñez, pero no sabe quién es, ¿viste? Uh-huh. Como muy, muy, al punto tal de que nosotros el material de la película lo hicimos con el material que Ugarte mismo donó al Archivo General de la Nación, o sea, al igual que el libro que escribió Norberto, digo, la base para nutrirse de esta información fue el Archivo General de la Nación, porque Ugarte se sabía silenciado, venía ninguneado, y fue guardando todos los recortes de diario de cosas que salían sobre él, sus fotos personales, o sea, él se encargó de alguna manera de conservar su patrimonio, y fue su viuda Teresa Desmar, que cuando falleció Manuel, pudo de alguna manera donar todo este material para que lo tengamos, son 33 cajas que están en el Archivo General de la Nación, que fue nuestra base para hacer esta película, que la verdad que contó con una gran dificultad la película, ¿no? Porque en ese sentido nosotros no teníamos ni siquiera un videíto, un audio de Manuel, entonces hubo que ingeniárnosla para que esto, digamos, pudiese cobrar vida y que no fuese también aburrido, ¿no? Porque nosotros nos nutrimos de textos de Manuel, ¿no? Y de muchas fotografías, y bueno, ahí se nos ocurrió llamar a Leo, que la verdad es que tuvo una enorme predisposición para la película, que enseguida nos dijo que sí, tampoco lo conocía Manuel, le pasamos los textos y dijo, quiero interpretar a esta persona, o sea que fue maravilloso contar con su participación. Y sí, también eso que decías, ¿no? Tuvimos la posibilidad de viajar, la película la rodamos en Nueva York, en México, en Cuba, estuvimos filmando también en Europa, en París, en Barcelona, en Madrid, porque te digo, fue una persona que además fue tuvo un rol como embajador. Él fue embajador en México, en Cuba y en Nicaragua en la época de Perón, tuvo una parte diplomática también, entonces claro. Eso también está contado en la película. Y sí, la verdad que se fue con un trabajo que hicimos con mucho cariño, ya soñábamos con Ugarte porque fue 2 años de trabajo, viste, de todos los días, nada, era todo el tiempo pensar en él. Entonces ese fue un momento de poder terminar la película, fue como también concluir esa etapa de decir, bueno, acá por lo menos sentimos que está bien reflejada la idea y su vida, ¿no? Era una gran responsabilidad porque seguramente es la única película que se vaya a hacer sobre el hermano de Ugarte. Entonces teníamos esa enorme responsabilidad de hacerlo bien, que quede bien y que la gente le guste, ¿no?
Así que bueno, de ese modo fueron armando y reconstruyendo la historia de Manuel Ugarte, tratando de filmar en aquellos lugares en donde él anduvo haciendo aquella gira por los distintos países del continente. Y bueno, para eso buscaron a Leo Sbaraglia para que vaya dando lectura a alguna de los escritos de Manuel Ugarte. La película también aborda una historia de amor muy muy particular que tuvo Manuel Ugarte con Delmira Agostini.
Sí, ella es una poeta uruguaya que fue una de las principales referentes, ¿no? de las letras de Uruguay de esa época, una mujer muy adelantada a su época también, al igual que Manuel, que escribía unos versos realmente muy sexuales, muy feministas, y que nada, viste, Manuel también, un hombre de las letras, que además de escribir ensayos políticos, también escribía poesía, escribía cuentos, escribía novelas. Entonces había algo ahí también de primero un amor, digamos, epistolar, si se quiere, sí. Intercambio de cartas, de...
¿Fue un amor platónico?
Fue un amor que no llegó a concretarse, ¿no? Porque es realmente, la verdad que es para otra película, ¿no? El amor entre Ugarte y Delmira Agostini, porque Delmira, además que tiene esa cosa tan hermosa de sus cartas, ¿no? Las cartas que se enviaban ellos, que son realmente tremendas. El casamiento de Delmira Agostini se termina casando de manera arreglada, un casamiento arreglado de esa época, pero ella se encarga por todos los medios de que Ugarte esté en ese casamiento y lo nombra padrino de bodas. Imagínate eso, ¿no? Como que la persona que vos realmente amás sí. Te está llevando al altar de una persona que vos detestás, ¿no? Entonces es como... Es Romeo y Julieta, ¿viste? Tiene una cosa así.
Hay un culebrón ahí interesante.
Sí,
¿no?
Tremendo.
Para
tremendo,
contar.
Tremendo. Sí, y bueno, y ahí también cuando nosotros dijimos poetisa uruguaya, hicimos 2 más 2, Natalia Oreiro, dijimos, y le escribimos a Nati. Y Natalia era una profunda admiradora de Delmira Agostini, la conocía, por supuesto, y quiere interpretar a Delmira, así que nada, pues nos dimos el lujazo de tener a los dos mejores, dos grandes actores argentinos, uruguayos, como son Leo Sbaraglia y Natalia Oreiro en la misma película, así que... Y para mí, con mi corta edad, dirigirlos para los dos me fue como un poco complejo y digo, me temblaba un poco las piernas, ¿no? Tener que dirigir a Natalia Oreiro y a Leo Sbaraglia en el mismo día... pero bueno, la verdad que siempre fue realmente muy lindo, muy muy buena onda los dos, con muy buena predisposición, muy comprometidos también con lo que estábamos haciendo, así que nada, fue muy muy grato para nosotros también poder contar con ellos.
Ya han tenido, Martín, la posibilidad de estrenar la peli el año pasado. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido este documental?
Mira, la verdad que estamos, primero, fue una gran sorpresa para nosotros, ¿no? Porque la estrenamos en un momento muy complejo, ¿no? Ni bien terminaban las elecciones, a la semana teníamos que estrenar la película, ¿viste? Entonces decíamos, ¿quién va a tener ánimo para ir al cine a ver un documental de Manuel Ugarte, ¿viste? Que encima un tipo que habla de exactamente lo opuesto a lo que estamos viviendo, al partido que está gobernando ahora, ¿viste? Entonces era como... Ya nosotros no ya ni ganas de estrenarla, ¿viste? Sí, bueno, ya fue, qué sé yo, la estrenemos porque hay que estrenarla, ¿viste? Y la verdad que la repercusión fue enorme, ¿viste? La sala llena, nos dieron una semana y fue tanto el éxito que nos dieron 3 semanas más en el Guamón. Y la verdad que nada, la repercusión es muy linda, ¿viste? Nosotros cuando la estrenamos y la gente, nos quedamos charlando con la gente, ¿viste? Se nos abrazaban, se nos venían encima, nos decían gracias por esto. pasen a las escuelas, es muy necesario, es una película necesaria, viste, gente diciendo no quiero que me rompan mi país, viste, como mucha catarsis, mucho, un lindo lugar de encuentro fue, viste. Y además lo que nos pasó, la película también cuenta con la participación de docentes de la Universidad Nacional de Lanús, porque ellos tienen la cátedra de Manuel Ugarte, tienen el centro de estudios de Manuel Ugarte allí. Entonces es como, también fue lindo ese espacio de que hicimos homenajear también a la universidad pública, a la universidad de esta hermosa universidad como es la Universidad Nacional de Lanús, que mantiene vivo también el legado de Manuel, tiene un área, como decía, de Manuel Ugarte, y nada, nos pareció muy lindo también poder contar con los docentes que participaron y nos contaron también un poco todo lo que ellos estuvieron investigando y también reivindicando la obra de Norberto, ¿no? Así que fue muy grato para nosotros también contar con eso y lo van a ver también en la película.
¿Cómo fue el armado del guión de esta película? Digo, ¿cómo se arma un guión de un documental que busca contar la vida, la obra de un intelectual que no está tan presente, ¿no? Que ha sido negado por la historiografía oficial, que ha caído prácticamente en el olvido y que hoy todavía sigue siendo un desconocido para gran parte de la sociedad. Digo, ¿cómo formaron cómo se armó ese guión?
La verdad que fue bastante complejo, en cierta medida, obviamente hicimos una investigación previa de leernos todos sus libros, eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Después ver qué material teníamos, ¿no? Visitamos el archivo varias veces, pues ya éramos amigos, ¿viste? El archivo ya entrábamos, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Quiero las 35 cajas de verte. Y sentarse, mucho tiempo de dedicación, de leer, ¿viste? Porque aparte de muchas de las cosas que encontrábamos, obviamente no estaban en sus libros, sino que estaban en estas cajas.
Claro.
Entonces fue mucho de armado de eso. Después, bueno, obviamente, tratar de contarlo de manera cronológica. Nos ayudó muchísimo, como te digo, la gente de Lanús, porque nuestra base estructural de la película fue las entrevistas que hicimos a ellos, como para poder armar un hilo conductor. Y después fuimos sumando, obviamente, el recurso de Felipe, ¿no? Que Felipe es el, digamos, quien lleva adelante la investigación de este personaje, ¿no? Como que empieza a hacer todo un camino de investigación hasta el final de sus días, ¿no? De los finales de su día de Manuel. Y después fuimos como alternando eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos estas entrevistas, tenemos todo este material. Bueno, nos falta Ugarte, ¿no? Entonces fue convocarlo a Leo y de manera cronológica fuimos a través de todos sus textos viendo en qué momento cada uno de esos textos podía jugar un rol importante dentro de la película, ¿no? Entonces ahí aparece, por ejemplo, frases o fragmentos del Dolor de Escribir, uno de sus libros más por ahí, que habla de este silenciamiento, de esta cuestión que vivió en carne propia y que muchos intelectuales de su época también vivieron, ¿no? Entonces ahí hay frases de, por ejemplo, cómo él empezó a escribir con el mundo de las letras, a escribir. Después, obviamente, mucha de su base estructural de la película está en este tremendo libro que es El Porvenir en América Latina, porque ahí directamente, El Porvenir del Continente, ahí hay muchísimo, muchísimo material que nos fue muy útil para estos textos que fue terminar interpretando Leo, ¿no? Y, ¿no? Ahí nos permitimos cierta licencia muy breve, muy chiquita, en modismos, ¿no? Porque pensá que los libros están escritos para un libro, entonces nosotros tuvimos que de alguna manera transformar a ese libro a que sea algo que pueda coloquialmente decir Leo, ¿no? Entonces hay como pequeñas, mínimas adaptaciones chiquititas de palabra, una palabra o dos palabras, para que pueda quedar como parte de un enunciado más, digo, más oral y no tan escrito, ¿no? Y así se formando. Después, obviamente, cuando vimos que de la envergadura de este personaje, dijimos, che, tendríamos que poder viajar a hacer esto, ¿no? Poder lograr retratar estas imágenes de que él vivió, y bueno, la verdad que contamos con el apoyo en su momento también de la Cancillería Argentina, que nos facilitó de alguna manera la posibilidad de hacer estos viajes, y bueno, gracias a eso también se pudo registrar todas estas imágenes que quedaron dentro de la película. Y entre todo ese combo se fue armando, ¿no? Este pequeño rompecabezas que bueno, como te digo, fue como muy extenso, muy muy largo, laburar 12 horas todos los días durante casi 2 años, pero bueno, la verdad que el producto, la verdad, yo me siento orgulloso, la verdad, de la película que hicimos, con todo el equipo, viste, la verdad que toda la gente que trabajó en la película puso la mejor. En la película también está la música de Fernando Tarrés, que es un músico extraordinario que trabaja con Leo también en el Territorio del Poder, por ejemplo, él hizo las músicas, que convocó gente de todo el mundo, o sea, hay músicos desde de Europa, de Estados Unidos, de, viste, como que nosotros tampoco condensábamos la música en él, y bueno, dale, espera, hacer lo que quieras, y él convocó músicos de la hostia de todas partes del mundo, músicos de Brasil, músicos de Europa, como te decía, de España, de Francia, de Bélgica, viste, es como un gran, la verdad que la música también tiene un papel muy lindo, y junto con las animaciones, ¿no? Hicimos muchas animaciones para la película, que también, nada, quedaron muy bellas, y también son, cada cosa que aparece animada, también es cronológica y también tiene un porqué, o sea, todo tiene un porqué en la película. Fuimos bastante obsesivos, no sé si te das cuenta, con el tratamiento de la película.
Uh-huh. Vos sabés que mientras te escuchaba, bueno, hablábamos de un escritor, de un intelectual, que bueno, a comienzos del siglo XX estaba muy bien vinculado a, en principio, a los círculos selectos de la clase alta, ¿no? Porque él viene de una familia en ese sentido con un poder adquisitivo muy importante, pero él se fue haciendo un lugar, más allá del dinero, a partir de su obra literaria, y se relaciona con no sé, con Guido Spano, con Almafuerte, se relaciona con Ricardo Rojas, con Macedonio Fernández, con Manuel Gálvez, Alfredo Palacio, Leopoldo Lugones. Él tenía un camino dentro del mundo literario muy, muy importante. Qué interesante pensar que en algún momento él decide colocar su vida literaria en un segundo plano, ¿no? Y correrse de ese lugar que tenía ahí un camino sólido y muy bien ganado, y se corre de ese lugar y empieza a llevar adelante estas ideas que va a expresar en distintos puntos del continente. Es cofundador del Partido Socialista en Argentina, pero es interesante pensar que abandona también ese camino, esa relación con la literatura y con el mundo literario, se aparta y lo deja en un segundo plano, ¿no?
Sí, él tiene como un gran quiebre cuando, como decís vos, él la verdad que no tenía ninguna necesidad de hacer nada de lo que hizo, como tiene una familia muy acomodada, su padre era un gran, digamos, manejador de dinero de muchos acaudalados y muchos terratenientes argentinos.
¿Cómo pierde todo el dinero? Es otra historia para contar, ¿no? Sí, ¿cómo el padre pierde todo su dinero? Es increíble.
Sí, es impresionante. Bueno, el padre es el gran mecenas de sus viajes,
claro.
Todo esto. Pero ese quiebre que vos comentás de este giro, ¿no?, intelectual al mundo de la acción, de la letra, se da en Francia, porque llega el momento donde está, llega el momento de lo que es el caso Dreyfus, ¿no?
Claro.
Como algo que conmocionó mucho al mundo europeo, sobre todo al mundo de Francia, este supuesto traidor que traiciona al gobierno francés, brindando la información a Alemania en la guerra franco-prusiana, que no termina siendo así, que lo acusan.
Bueno, ahí muestra todas sus formas de entender la vida y su manera de expresarla, porque él dice que Dreyfus es inocente, ¿no? Y de ese modo se coloca en contra de toda esa derecha reaccionaria que sueña con la restauración del mundo desde esos caudillos, de esos castillos feudales, ¿no? Y ahí
muy inspirado por Emile Zola, que era un intelectual al igual que él, que deja ese rol del intelectual comprometido, él habla, ¿no? Porque es esa persona que, a pesar de todo, de tener todo en contra, él decide lanzarse contra el primer ministro, contra los oficiales de guerra, contra el presidente, o sea, contra todos los que estaban acusando injustamente a Dreyfus, y se lanza en este tremendo literario, se llama Yo Acuso, que eso lo que lo lee Ugarte y se transforma en este intelectual. Dice, yo necesito ser un intelectual comprometido, no sirve que yo siga escribiendo toda esta poesía, todo esto, cuando mis colegas, mis compañeros, mis camaradas están pasándola mal. Entonces es como que él decide ese viraje del mundo de letras, que si bien siguió escribiendo letras, estaciones de sus poesías y cuentos y obras literarias, estaciones de sus días, pero nunca dejó de vincularse ya en ese momento al mundo de la política, ¿no?
De allí de París va a viajar a los Estados Unidos, y él dirá allí que es en Estados Unidos justamente donde van a ser el origen de esa convicción en donde va a entender y a comprender el peligro del imperialismo norteamericano, ¿no? Justamente allí, sí. Estando en Estados Unidos, entiende el peligro del imperialismo norteamericano, y es a partir de allí que empieza a pensar esa gira que ustedes retratan muy bien en el documental.
Sí, queda fascinado en Estados Unidos cuando viaja. Primero por este poder industrialista tremendo que tiene, segundo también por el racismo que había, uh-huh. y por esta cuestión de si, bueno, esta gente va a venir para abajo, ¿no? Uh-huh. Estas industrias se van a expandir. Entonces él veía como ese peligro potencial. Él nunca hablaba en contra de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Él siempre hablaba del poder político de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, digo, veía este poder inminente que se iba a desplegar y terminó siendo, ¿no?, lo que sucedió, la política del garrote, uh-huh. de Roosevelt, ¿no?, toda esa cuestión de América para los americanos, todas esas cosas que él veía que iban sucediendo, y que, bueno, que definitivamente termina sucediendo y sigue sucediendo hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh.
Estamos hablando de un intelectual que tenía como amistades a Miguel de Unamuno, que tenía como amistades a Rubén Darío, ¿no?, quienes son los que de alguna manera lo acompañan y se relacionan con él allí en París. Digo, un tipo que estaba completamente vinculado con todo ese mundo intelectual y literario de esos tiempos. Lo destaco y lo subrayo porque todavía sigue siendo un desconocido sí. Manuel Ugarte y las
no,
ideas
te quedas corto la cantidad de gente, digo, que son Tina Storm y
totalmente
qué sé yo, Albert Einstein,
claro,
este otro que claro. escribió, participó de la revista Mon de Henry Reviews, donde él escribía ahí, bueno, se relacionó con Jean Jaurès, con Rosa claro. Luxemburgo, con Lenin. Una persona realmente muy, muy, muy conectada, como decías vos.
Totalmente, sí.
Que bueno, digamos, ¿no? Merece estar en otro lugar, ¿no? Merece estar entre los grandes de la patria, y que, bueno, con esta película intentamos de alguna manera acercarse a la gente para...
Arrimarlo.
Sí, digo, arrimarlo, y también hay, como Manuel Ugarte, sabe la cantidad de otros personajes, ¿no?
Totalmente.
Que la gente no debe conocer, uh-huh. Y que son de vital importancia para nuestra patria, ¿no?
Totalmente.
También nos gustaba ese ejemplo, decir, bueno, este es uno, ¿no? Imagínate los otros que fueron silenciados, ¿no? Uh-huh. Tantos malditos que tenemos en nuestra historia. Y bueno, en este sentido que queríamos destacar a Ugarte, pero también destacar a otros, ¿no?
Qué bueno eso, porque está bueno asociar, esas ideas que va a expresar Manuel Ugarte en aquella gira latinoamericana de comienzo del siglo XX, muchas de esas ideas, después quizás algo que la historia no ha podido borrar del todo, que son el nacimiento de Forja, por ejemplo, ya en comienzo a mediados de los años 30, muchas de esas ideas que van a expresarse en Forja tienen que ver con Manuel Ugarte, incluso algunas de las ideas que expresaba y proponía Manuel Ugarte a comienzos del siglo XX las va a tomar el peronismo.
Sí,
entonces por eso es importante destacar e ir a buscar las lecturas de Manuel Ugarte, o por lo menos ir a encontrarse mañana con esta peli, porque estamos hablando de un intelectual que vale la pena conocer en estos tiempos, ¿no? Justamente.
Sí, totalmente. Así que nada, los esperamos a todos, vengan al cine, que está lindo, es un lindo encuentro. Vamos a estar martes, miércoles y jueves ahí, la uh-huh. verdad que bueno, sería un placer que puedan ver esta película, a nosotros nos llena de orgullo, de alegría que puedan pasar esta película allí en La Plata, que es un lugar que queremos muchísimo, y que nada, que nos hayan pedido, para nosotros es hermoso, y que gente, nada, estamos muy contentos con eso.
Acá me escriben que es importante, que será tan importante, si será tan importante, dice la obra de Manuel Ugarte, y el miedo que se le ha tenido a esa obra, que durante la dictadura se quemaron todas sus obras completas, aquellas que había editado Eudeva, ¿no? Bajo la mirada de Arturo Jauretche.
Sí, es un libro más quemado por la dictadura. Uh-huh. Eso lo decimos en la película también.
Ah, ¿sí?
¿No?
Mirá.
Aparece en la película, sí. La primera escena de la película, les voy a spoilear, pero no pasa nada. Es Felipe leyendo los libros de Galeazzo, así que así arranca la película.
Qué bueno.
Entonces...
es un reconocimiento para Norberto también.
Sí, nosotros la verdad que no pudimos contar con él en la película, era la fija, ¿no?, entrevistado a Norberto, para esta película, pero bueno, la verdad que él estaba atravesando primero problemas familiares y problemas de salud, entonces no pudimos, sí la pudo ver la película, que eso nos dejó muy contentos, fuimos a su casa y se la mostramos y nada, quedó muy emocionada, le gustó mucho, y eso para nosotros también es un halago, ¿no? Que Norberto le haya gustado, es algo que nos pone muy contentos también.
Martín, ¿qué se dice del final de Manuel Ugarte? ¿Se habla, dicen, pudieron conocer algo de ese suicidio?
Sí, la verdad que nosotros investigamos mucho el tema de su fallecimiento. Uh-huh. Bueno, hay como claras muestras, ¿no? de suicidio en él, ¿no? Recordemos, el último acto de Ugarte es venir a votar a Perón, viene a votar a Perón en el 51, y es lo último que hace, ¿no? Vota Perón, vuelve a París, a Niza, donde tenía su casita, y nada, y él lo encuentran en su cama con un calentador abierto de gas, y nada, ¿no? Ahí con un manuscrito que también aparece en la película, y nada, ya el último libro que creo que es escritor es La reconstrucción de Panamérica, que era un libro que estaba diseñando, ya tenía diseñada la portada, y en la portada aparece una pluma con un tintero y un arma, ¿no? Como medio que premonitoriamente está anunciando su suicidio. Y también era algo muy habitual, ¿viste? La mayoría de sus amigos intelectuales se suicidaron, ¿no? Se puede pensar, los Lugones, Alfonsina, Stormy, el suicidio también era un acto político, ¿no? En esa época era decir algo, ¿no? Uh-huh. Y Manuel siempre dijo, siempre estuvo... No se corrió un milímetro de su pensamiento al punto tal de que eso lo llevó a terminar casi en la más absoluta pobreza, ¿no? Cuando llega a Viña del Mar, tuvo que vender su biblioteca para poder vivir. Imagínate lo más preciado que un intelectual tiene, que su biblioteca la tuvo que vender en su momento para poder subsistir. No tenía ningún ingreso porque aquí le negaban la posibilidad de publicar sus libros, no le compraban sus artículos periodísticos. Entonces era una situación muy, muy acorralada. Y tuvo que vender parte de su biblioteca, ¿no? No la estaba pasando bien, ya estaba como muy solo, estaba grande, estaba enfermo, y yo creo que tomó esa decisión, ¿no? De suicidio, ¿no? De suicidio como un último acto político, y también a las claras porque ahí en la película encontramos su último manuscrito que dejó ahí al borde de la mesa, que eso también es una parte muy emotiva de la película porque fue algo casual, lo encontramos medio de casualidad, revolviendo esos archivos en el momento de la grabación. O sea, eso fue como... no me lo cuento y me pongo la piel de gallina porque es como si hubiese sido un mensaje, ¿no? Porque, como te digo, son tantos papelitos de tantas cosas que en el medio de toda la filmación Felipe se puso a revisar una de las cajas y encontró este manuscrito que es el último escrito de Manuel Ugarte, que está escrito a lápiz, y lo escribió el día de su muerte, ¿no? Y nos estábamos filmando y nos quedamos todos, ¿viste? Filmá, ¿viste? Y como que fue como muy, muy espontáneo. Y eso quedó retratado en la película también, ¿no? Porque como que fue un mensaje de Manuel que nos quería decir algo antes de terminar la película y eso quedó ahí, ¿no? Esas son las últimas palabras de Manuel que están ahí también retratadas en la película.
Bien, la peli se podrá ver, decíamos, mañana, el miércoles y el jueves aquí en la ciudad, más precisamente allí en el Teatro Metro. Estamos hablando de la película Manuel Ugarte, El destino de un continente. ¿Van a estar ustedes, Martín? ¿Va a estar Felipe?
Yo voy a tratar de ir. Felipe no sé si va a poder ir, pero yo creo que voy a ir a una de las funciones para charlar con la gente porque es algo que disfruto mucho. Por ahí voy a la función del miércoles o del jueves. Tengo que definir ahora, pero seguramente me acerque a charlar con la gente, seguramente.
Bien, todos invitados entonces a darse una vuelta por allí, por el Teatro Metro, para encontrarse con esta película, para encontrarse con este hombre, con este intelectual. Que bueno, que en estos tiempos tiene mucho para contarnos, me parece, ¿no? Alguien que ha sido silenciado prácticamente, que ha sido borrado de nuestra historia oficial, bueno, quizá tenga algo para decir en estos tiempos tan, tan complejos. Martín, muchísimas gracias por atendernos, por este tiempo, y que vaya todo muy bien por allí.
Bueno, Martín, te agradezco muchísimo por la entrevista. Se te nota un apasionado de Ugarte, que eso está muy bueno.
Es culpa de Galazo.
Me ha pasado a dar muchas entrevistas y muchos, viste, no tenían tampoco demasiada noción sobre el personaje. Así que nada, muy, muy lindo este pimponeo sobre la vida de Manuel. Así que te agradezco mucho y, como decís, invitamos a todos al cine a ver la peli. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar allí.
Gracias, Martín, de nuevo por atendernos.
Un abrazo grande.
Ahí hablábamos con Martín Piña, uno de los responsables de este documental que se presenta, decíamos, mañana, el miércoles y el jueves en la ciudad, y que nos trae de este modo a Manuel Ugarte, estos malditos de la historia. Como lo llamaba Galasso, no, como lo llamaba Jaureche, ¿no? A estos malditos de la historia, refiriéndose a aquellos argentinos que han sido condenados al silencio y al olvido por la superestructura cultural manejada siempre por la clase dominante. Esta peli entonces nos vuelve a traer a estos tiempos a Manuel Ugarte, alguien que, como decíamos, es uno de esos malditos, autor de 40 libros, amigo de Rubén Darío, de Amado Nervo, alguien que ha estado en París y que se ha codeado allí en Europa con reconocidos y altos valores literarios, que llegó a constituirse en codirector de la revista Mon junto a Miguel Unamuno, como decíamos, Máximo Gorki, bueno, precursor del APRA peruano. Alguien que tiene mucho que ver con aquella Federación Universitaria Argentina, con aquella cuestión del año 18, ¿no? Aquella reforma del 18, alguien que tiene mucho que ver con lo que va a suceder en nuestro país a partir del nacimiento de Forja, y mucho que tiene que ver también con aquel peronismo que presumiblemente comenzaba un 17 de octubre del año 47, del año 45. Manuel Ugarte, entonces, es la película que se va a estar presentando en el día de mañana, el miércoles y el jueves, allí en el Teatro Metro, que queda en la calle 4, entre 51 y 53. Allí se presenta entonces Manuel Ugarte, El destino de un continente.